De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Ucrania está acaparando la atención y el interés de la escena internacional, con motivos, por supuesto, desde la invasión rusa, y sus consecuencias están afectando directamente a Europa, Estados Unidos, pero también a otros continentes como África y como América Latina. En África nos encontramos con mucha preocupación por las actividades de mercenarios rusos del grupo Wagner en Mali y en otros lugares de la región, creando una inestabilidad que tiene unos objetivos perversos. Argelia se mantiene al lado de Putin, de Rusia y de su aliado histórico. Mientras tanto, el enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara, Stefan de Mistura, ha visitado Rabat con el objetivo de pulsar las condiciones para intentar una nueva ronda de negociaciones con las partes para lograr una solución a un conflicto que dura más de 40 años y donde miles de personas viven en condiciones muy precarias en los campamentos de Tinduf, en Argelia. El portavoz de Naciones Unidas anunciaba la reunión.
Today in Rabat, the personal envoy of the Secretary General for Western Sahara, Stefan de Mistura, had a useful meeting with Foreign Minister Nasser Bourita of Morocco in the context of the political process on Western Sahara.
Una reunión muy útil, calificaba el portavoz de la ONU. De Mistura no ha viajado al Sáhara ni a Argelia. Se supone que en un próximo viaje podría hacerlo si realmente los argelinos tienen voluntad de lograr una solución al conflicto, al menos negociarla. La invasión rusa de Ucrania también afecta a América Latina, donde Rusia intenta ganar aliados entre los gobiernos de extrema izquierda que han llegado al poder en varios países. Nos cuenta la revista Atalayar que en agosto se van a realizar maniobras militares de Rusia, China e Irán con varios países latinoamericanos. Analizaremos lo que está ocurriendo en América Latina, que por cierto afecta y mucho a España, a Madrid, porque son numerosos los latinoamericanos que buscan refugio para ellos, para su familia, para sus negocios, para su dinero en Madrid. Los populismos representan una de las mayores lacras en la actualidad, lo sufrimos en muchos países, aunque algunos ya están llegando a su fin. Es el caso del Reino Unido, de los conservadores Tories que han echado al primer ministro Boris Johnson, un populista demagogo que seguro que algo intentará para no salir de Downing Street.
My friends, in politics, no one is remotely indispensable.
En política nadie es indispensable y mucho menos el señor Johnson. Nadie es indispensable, sin duda, lo que son bastante prescindibles son este tipo de políticos advenedizos que alcanzan el poder engañando y después hay que echarlos para que no sigan causando más daño. La pena es que después no pagan por ese daño. La otra cara de la política la encontramos hoy en Japón, sobrecogidos por el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, disparado con una escopeta cuando participaba en un acto político. Sobrecogedoras imágenes como las de Ucrania, que seguimos recibiendo, las bombas siguen cayendo y siguen matando y destruyendo. Una locura. Sintonía de Onda Madrid, de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
Conmoción mundial tras la muerte del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. El jefe de gobierno más longevo del país nipón fue abatido por un tirador mientras hacía campaña en Nara, una ciudad próxima a Kioto, de cara a las elecciones parlamentarias del próximo domingo.
Boris Johnson anuncia su dimisión como premier británico y asegura que seguirá en el cargo hasta que su partido elija un nuevo líder. La renuncia se producía este jueves en el número 10 de Downing Street, después de una ola de dimisiones de ministros y altos funcionarios funcionarios que alegaron haber perdido la confianza en el líder conservador.
El Ministerio de Defensa de Rusia anuncia una pausa operativa en Ucrania para descansar y recuperar sus capacidades de combate. Por el momento, las fuerzas rusas no han cesado las hostilidades y es poco probable que lo hagan en una semana en la que han tomado el control de la región de Lugansk.
Concluye la cumbre del G20 celebrada en la isla de Bali, en Indonesia. Es la primera reunión que cuenta con la presencia de un alto mandatario ruso, el ministro de Exteriores Sergei Lavrov, después de la invasión de Ucrania. El grupo de los 20 han tratado los problemas económicos mundiales derivados del conflicto.
Los 30 aliados de la OTAN firman los protocolos de adhesión de Suecia y Finlandia tras el levantamiento del veto de Turquía en la cumbre de Madrid. El documento deberá ahora ser ratificado por las capitales, mientras el presidente turco Recep Tayyip Erdogan presiona a Estocolmo y Helsinki para la extradición de los miembros de los grupos terroristas kurdos.
El Parlamento Europeo aprueba que la energía nuclear y el gas se consideren verdes, aunque la propuesta de la Comisión tiene que ser aprobada todavía por el Consejo Europeo. El nuevo sello verde supone que estas energías pueden combatir el cambio climático, además de atraer inversiones multimillonarias.
El presidente francés Emmanuel Macron impulsa la nacionalización completa de Electricité de France, la mayor compañía eléctrica del mundo. Así lo anunció su primera ministra Elisabeth Borne en la Asamblea Nacional en un movimiento para rescatar la compañía que estaba registrando graves pérdidas. El Estado controlaba hasta la fecha el 84% de las acciones.
Los jefes del FBI y el MI5 advierten sobre la amenaza que supone el creciente espionaje comercial chino en Occidente. Estos servicios de inteligencia han advertido también sobre la irrupción del comercio e industria mundial en caso de la invasión china de Taiwán, haciendo una llamada a la comunidad empresarial a permanecer en alerta.
Ascienden a 7 los muertos tras el tiroteo masivo del 4 de julio en el desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en Highland Park, Illinois. El autor, un joven de 21 años llamado Robert Crimo, había sorteado el radar de las autoridades y estuvo a punto de ejecutar otro ataque el mismo día durante su vida.
Argelia celebra sus 60 años de independencia con un histórico desfile militar en plena crisis con España y Marruecos. A la celebración del Día de la Independencia acudieron el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, junto a los mandatarios de Túnez, Libia y Níger.
El grupo yihadista Estado Islámico en África Occidental, la filial del Daesh en la región, ha reclamado la autoría del ataque contra una prisión situada en la capital de Nigeria, Abuya, que se saldó con la fuga de 800 presos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Sudán, Ali al-Sakid, afirma que el ejército no participará en ningún proceso de negociación para formar un gobierno civil. Así lo afirmó también el presidente del Consejo Soberano, Abdel Fattah al-Burhan, que anunciaba su intención de dejar el poder para calmar las protestas.
Y el gobierno de Ecuador abre la mesa de diálogo con las organizaciones indigenistas tras el acuerdo que puso fin a 2 semanas de intensas protestas. Unas protestas que se han saldado con al menos 6 muertos y más de 600 heridos. El ministro de Economía, Simón Cueva, presentaba su dimisión junto a otros 3 miembros del gabinete a causa de estas protestas.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Con la influencia que tiene y que va a tener en el flanco sur las decisiones adoptadas por la OTAN en su cumbre en Madrid, el enviado especial de la ONU para el Sáhara, Estefan de Mistura, ha visitado Marruecos. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
Rabat ha acogido esta semana la visita del enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, con el propósito de relanzar las negociaciones sobre la disputa territorial.
He looks forward to deepening the consultations with all parties concerned on the perspective.
Espera profundizar en las consultas con todas las partes y avanzar de manera constructiva en el proceso político sobre el Sáhara, decía el portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, pese a que originalmente la agenda de De Mistura contemplaba también una visita a la ciudad de El Aaiún. La portavocía de Naciones Unidas anunció la decisión del enviado de no continuar con su visita al Sáhara durante este viaje, aunque, según dijo, espera poder hacerlo durante sus próximas visitas a la región.
Stefan de Mistura had a useful meeting with foreign minister.
Staffan de Mistura mantuvo un útil encuentro con el ministro marroquí Nasser Bourita en el marco del proceso político sobre el Sáhara, explicaba Dujarric durante una breve rueda de prensa. Este encuentro entre de Mistura y Bourita, donde también estuvo presente Omar Hilale, representante permanente de Marruecos ante la ONU, sirvió a la delegación marroquí para reiterar su compromiso con una nueva ronda de negociaciones. Unas conversaciones en las que Argel rechaza participar y que deben seguir la resolución 2602 del Consejo de Seguridad de la ONU, que pide una resolución política, realista, pragmática, sostenible y basada en el compromiso. De este modo, la visita de Demistura se ha limitado a la capital marroquí y es que, según Dujarric, no se trata de una gira regional, sino de un viaje concreto de trabajo. Ya habrá ocasión de visitar las otras partes, dijo el portavoz, refiriéndose a El Aaiún, Tinduf y Argel. Y mientras, el ministro español del Interior, Fernando Grández Marlaska, acompañado de la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, llegaba este viernes a Rabat para entrevistarse con su homólogo marroquí, Abdelwafi Laftit.
Pedro Canales, periodista, experto en el norte de África y colaborador de atalayar.com. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Pedro, ¿qué valoración haces de esta visita a Rabat del enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara?
Bueno, yo creo que Demistura, primero, se basa en todas las experiencias de los anteriores enviados especiales, algunos de los cuales fueron vetados, en cierto modo, tanto por Argelia, por el Polisario, por Marruecos, por sus tomas de posición previas o su manera de un enfoque muy unilateral del problema. Y, en cambio, Demistura quiere, antes de tomar una decisión, hacer una propuesta formal al Consejo de Seguridad y de este a las partes involucradas en el conflicto, quiere tener una visión conjunta del proceso. Es complicado para Demistura porque de entrada Argelia se ha opuesto a continuar con las conversaciones anteriores, que la mesa de negociaciones que estaba Mauritania, Argelia, el Polisario y Marruecos, y solamente se referiría, según los argelinos, a unas conversaciones o negociaciones bilaterales. En ese caso, yo veo que la única posibilidad es que en ese aspecto bilateral entre no solamente el Polisario, sino otros representantes de la sociedad o de la población saharaui, tanto movimientos que son críticos con el Polisario como representantes directos de la población que han sido elegidos en elecciones celebradas en el territorio bajo la administración de Marruecos durante todos estos años. Entonces, a Demistura se le plantea un problema serio. Es posible que su retraso sea debido a que no ha querido tomar una posición de entrada sobre la participación de otros representantes, no en las discusiones, sino en las negociaciones.
Claro, porque es evidente. Yo he estado en el Sáhara hace dos veces en el último mes y el Frente Polisario se arroga la representación del pueblo saharaui, pero no es el representante. Ahí está el movimiento Saharauis por la Paz, están, como bien decían, los electos, los líderes tribales, la Asociación Pro Derechos Humanos del Sáhara, o sea que en ese sentido el abanico se podría abrir, ¿no? O debería abrirse.
Sí, debería abrirse y el enviado especial tendría que tenerlo en cuenta, dada la hostilidad o el rechazo argelino a continuar con las negociaciones cuadripartitas.
¿Piensas que la situación en Ucrania beneficia o perjudica que pueda haber algún tipo de avance? Es decir, que de alguna manera se pueda convencer a Argelia y al Frente Polisario de que se sienten en la mesa de negociación. O aquí los bandos están muy definidos, yo apoyo a Rusia, nosotros apoyamos a Estados Unidos y Europa, y aquí se abre un nuevo problema, un nuevo enfrentamiento.
Bueno, el tema realmente es complicado, porque yo no lo veo tan una dicotomía tan clara entre Argelia pro-Moscú y en Rabat pro Washington y pro OTAN, diríamos, por extensión. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la única felicitación que se ha hecho públicamente al jefe de Estado ruso y al primer ministro ruso cuando ellos celebran la liberación, que ha sido en el mes de mayo, fue enviada por el rey Mohamed VI, que envió una felicitación a Putin por el día de la independencia. En cambio, Argelia públicamente no lo ha hecho. Entonces, la actitud de Marruecos es una actitud bastante pragmática, teniendo en cuenta, respetando las normas internacionales, respetando los protocolos, al mismo tiempo que manifiesta un apoyo clarísimo a todas las decisiones que toma la OTAN en este aspecto. En cambio, el tema Argelia en sus relaciones con Moscú tampoco es muy evidente el alineamiento de los argelinos. Es cierto que la mayor parte del armamento proceden de Rusia. Habían prometido sacar en este gran desfile, prometido sacar armas de última generación que no las han sacado. Ha habido armamento nuevo importante, pero no las de última generación que ellos prometían, como el caza invisible este ruso. Y en cambio, la actitud de Argelia es un poco más prudente. No ha habido ninguna declaración, a diferencia de otros países como Venezuela, Nicaragua, Cuba mismo, que apoyaron directamente en resoluciones la intervención rusa en Ucrania. Argelia no lo hizo, no hizo ningún apoyo expreso a la intervención rusa en Ucrania. Con lo cual, la actitud argelina es un poco más delicada. Yo creo que es debido también a que, si bien del punto de vista estratégico y militar, Argelia depende del bloque ruso y aliados de Rusia, del punto de vista económico y financiero depende de Occidente, de Exacto. Estados Unidos y de Europa. Con lo cual, tiene que jugar a varias bandas.
¿Crees que, Pedro, la OTAN, que ha escrito en su concepto estratégico preocupación, atención, interés por lo que ocurre en el flanco sur, eso va a representar acciones concretas, por ejemplo, con lo que son las operaciones, las actividades de los mercenarios rusos de Wagner en Mali y en la región, o contra los grupos terroristas?
Sí, en la situación actual creo que no. Pero si se acentúa una presencia rusa más importante por posibles acuerdos militares entre el gobierno maliense y Moscú, como han hecho otros países africanos, acuerdos militares firmes, podría tener una mayor presencia la OTAN en los países que son limítrofes con el Sahel y que podría afectar la inestabilidad en esa región, podría afectar al conjunto y, por supuesto, afectar a Europa. Pero, en principio, no creo que la OTAN vaya a hacer ninguna operación o un reforzamiento de la presencia de manera indirecta, con formación de cuadros, con ayuda técnica, ayuda en inteligencia, eso sí es posible, formación de equipos de intervención rápida que se hagan en las escuelas de guerra de la OTAN, eso sí es posible con algunos países, pero intervención directa lo veo difícil.
Lo que hay ahí es que apoyar a Mauritania, ¿no?, que parece que en los últimos tiempos es pieza codiciada, sobre todo porque está claro que desde muchos años, y el Sáhara tiene esta particularidad, Argelia, pero sobre todo Rusia, lo que estaba buscando es una salida al Atlántico en una zona estratégica como esa, ¿no?
Claro, y eso, uno de los objetivos o de las posibles áreas sea la alianza que ya está en camino de hacerse y concretando planes y proyectos entre Argelia y Mauritania, el enlace vía terrestre, extender el tren mineralero que va de Nouadhibou a las minas mauritanas, extenderlo hasta Tindouf. Hay proyectos importantes en curso que podrían indicar el interés de Argelia y, por supuesto, el interés de Rusia a través de Argelia de comunicarse con el Atlántico. Sus viejos sueños de hacerlo en las Canarias no solamente fracasaron con el fracaso de los independentistas canarios pro soviéticos en su época, sino porque además Canarias está explícitamente escrita en el Tratado de Washington. Es decir, todas las zonas insulares al sur al norte del Trópico de Cáncer, con lo cual incluye a las Canarias. Un ataque a las Canarias sería prácticamente un ataque a la OTAN. No así el caso de Ceuta y Melilla, que es otro tema diferente.
Bueno, yo creo que eso más o menos ha quedado claro, que es una decisión política, pero que en ese sentido Ceuta y Melilla, bueno, Joe Biden lo dijo muy claramente y el texto lo dice, la integridad territorial de todos los países miembros de la OTAN. Ceuta y Melilla son españolas, con lo cual es integridad territorial de un país de la Alianza. Yo darle más vueltas a eso creo que, bueno, es marear una perdiz que solo favorece a los que quieren, yo creo que, intoxicar las relaciones entre España y Marruecos, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, vamos, yo por la experiencia que tengo del norte de África y el conocimiento que tengo de Marruecos, en ninguno de los planes marroquíes está invadir Ceuta y Melilla. Es un problema político, pero hay un problema de futuro, de a medio plazo, a largo plazo, pero un problema político, de organización política.
Una última cuestión, Pedro. Son preocupantes los movimientos migratorios. Se puedan utilizar de manera política o bien por unos o por otros, pero aquí hay una realidad, que es la sequía, por un lado, la falta de cereales porque no salen de Ucrania, por otro, una hambruna. Se está analizando por los responsables de Marruecos, España, la Unión Europea. Este sí que es un problema que hay que abordar, y no solo con medidas policiales. Yo creo que o hay inversión en estos países afectados, o si no, estas gentes van a intentar buscar una vida mejor, con todo el derecho, claro.
Sí, sí. Yo veo, francamente, que el tema de la inmigración se va a acentuar. Es decir, en los próximos años, si no decenios, de África van a salir, a intentar salir al menos millones de personas, porque la situación no da para más. La hambruna que hay en el horizonte va a afectar fundamentalmente a prácticamente a todo el continente, porque es cierto que puede haber inversiones importantes, pero también las grandes compañías agroalimentarias que invierten en el tema de la alimentación mundial, del transporte, son cada vez más sofisticadas, necesitan cada vez menos mano de obra, y hay dentro de unos años África llega a los 1.000 millones de habitantes y no tiene tiene capacidad de producción para alimentarlos, pero no tiene capacidad para dar tanto puesto de trabajo. La inmigración va a continuar, va a aumentar, y efectivamente solo hay la posibilidad de hacer un gran acuerdo político entre los dos continentes. Siempre se habló de plan Marshall para África, etcétera, etcétera, pero yo creo que tiene que tener otra dimensión, otra visión. Por eso son también acogidos los chinos en África, porque invierten en algo que la gente necesita, y entonces los argumentos que da Estados Unidos y la OTAN sobre la penetración china, de que hay que tener cuidado y todo eso, a los africanos lo ven de otra manera, porque ven inversiones directas, y no en armamento, inversiones en infraestructuras, en comunicaciones, en transportes, y ese es un desafío que tiene Europa en particular, que ha sido el continente que ha colonizado África. Europa en particular es un desafío con China para trabajar en este terreno.
Pedro Canales, periodista, experto en el norte de África, como ha demostrado una noche más, colaborador de atalayar.com. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Gracias a vosotros.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
En América Latina, en muchos países de América Latina, se están produciendo cambios políticos importantes. La izquierda, en algunos casos la extrema izquierda, se está haciendo con el poder en países tan relevantes como Colombia, Chile, Perú, además de los que ya mantenían, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, Argentina. También se ha incorporado Honduras. En esta región, Rusia busca aliados, China negocio e Irán, bueno, pues vamos a ver lo que busca dentro de lo que es su política frente a Estados Unidos. Se preparan maniobras militares de estos países para el mes que viene en América Latina. Nos lo cuenta María Cerdán.
América Latina sigue siendo una región clave para las potencias mundiales, en lo que supone ya una carrera para hacer llegar sus influencias. Irán, China y Rusia se preparan para realizar unas maniobras militares en Venezuela y Nicaragua con el objetivo de mostrar músculo militar ante Estados Unidos y sus aliados. Estas operaciones se producen después de la gira por Asia Occidental del presidente venezolano Nicolás Maduro, donde firmó un acuerdo con Irán por el que se establecía un acuerdo estratégico, igual que lo había hecho ya la República Islámica con Rusia y China. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, renovaba también un pacto militar con Rusia por el que se autoriza a las Fuerzas Armadas rusas instalarse en las fronteras y realizar ejercicios militares conjuntos. Todo ello mientras China intenta hacerse con el control económico de la región con varios acuerdos comerciales. En este sentido, Argentina formalizó su incorporación a la iniciativa china de la nueva Ruta de la Seda. Esta región es vulnerable y debemos actuar con nuestros socios y aliados, haciéndolos más fuertes para superar estos desafíos transversales y estas amenazas, decía la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Todo ello se produce mientras el continente da un giro a la izquierda, iniciado con la victoria de Gabriel Boric en Chile, seguido por la de Gustavo Petro en Colombia y con la moción de censura presentada al conservador Guillermo Lasso en Ecuador, que finalmente no salió adelante. Esto a falta también de las próximas elecciones en Brasil. Estos países se unen a los que ya alcanzaron un gobierno de izquierdas, como lo hicieron México, Honduras, Perú y Bolivia.
Rogelio Núñez, investigador del Real Instituto Elcano, doctor en Historia Contemporánea de América Latina por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Señor Núñez, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Las maniobras militares de Rusia, China e Irán con estos países en América Latina, ¿significa que ahí hay una toma de partido en este momento en el que hay un enfrentamiento con Estados Unidos y la Unión Europea?
Bueno, evidentemente sí, porque lo son con países que están directamente enfrentados con Estados Unidos, sobre todo Nicaragua y Venezuela, aunque hay que reconocer que Venezuela y Estados Unidos están haciendo una serie de acercamientos muy interesantes porque pueden romper un poco con la dinámica que se seguía hasta la actualidad. Todo es muy cambiante y todo es muy volátil, tanto en América Latina como en el mundo, pero efectivamente son gestos con alto grado de simbolismo.
¿Podemos pensar en los últimos años en una estrategia concertada y preparada por alguien desde hace tiempo para que la izquierda llegue al poder en estos países, aunque por supuesto cada país es diferente y tenga sus propias peculiaridades, pero es que en los últimos meses, bueno, pues hablamos de Perú, hablamos de Chile, hablamos de Colombia, hablamos de Honduras, veremos qué pasa en Brasil si gana Lula o Bolsonaro. ¿Hay una estrategia concertada por alguien o preparada con alguien, con apoyo de redes sociales, con conflictos en las calles para cambiar estos gobiernos?
No, yo le aseguro que no. Evidentemente habrá grupos que buscan esa influencia en las redes, tendrán más o menos influencia, pero lo que está ocurriendo en América Latina, que yo no lo califico exactamente de un giro a la izquierda, primero porque son muchas y muy variadas esas izquierdas. A veces incluso yo le diría que hasta incompatibles. Segundo, y esto es más importante, lo que vemos en América Latina desde hace casi 10 años es, me va a permitir la expresión, pero creo que sus oyentes lo van a entender, es un permanente estado de cabreo. Y ese cabreo, por ahora, habrá que ver, se está dirigiendo a través de las urnas a quien está en el poder. Da igual, hace 10 años fue fundamentalmente votar contra los gobiernos de izquierda y hubo una época de llegada de dirigentes de derecha, de muchas derechas, de diferentes derechas, Bolsonaro, Macri, Piñera. Como esos gobiernos no han dado buen resultado, ese estado de cabreo, que por cierto va en aumento, se dirige ahora hacia quien está en el poder. ¿Y quién está en el poder? Pues las derechas, el centro derecha y la derecha. De ahí que las diferentes y muy, muy cambiantes izquierdas estén llegando al poder. Pero ya le digo, no hay una especie de conspiración detrás, sino un creciente malestar ciudadano.
Lo que sí observamos en Madrid es que muchos empresarios de estos países están buscando refugio en España.
Bueno, es verdad que la situación...
O una parte, al menos.
Sí, la situación es de una enorme inestabilidad e incertidumbre, sobre todo. Pero, bueno, por ser un poco optimistas, dentro de que la región está en una situación muy delicada, hay que reconocer que tanto los gobiernos de Boric como el próximo de Petro están lanzando señales de tranquilidad tanto a la élite económica como a la sociedad. Han nombrado ministros de Hacienda bastante ortodoxos, han nombrado a otra serie de ministros en otras áreas también bastante de tipo reformista, más que muy escolados a la izquierda. Es decir, los gestos son tranquilizadores. Lo que ocurre es que, aparte de que son coaliciones muy amplias, donde también caben sectores muy radicales, la coyuntura es muy compleja.
Quizá los partidos políticos, bueno, puedan estar utilizando el populismo, la demagogia, me da igual que sean de derechas que de izquierdas, y los ciudadanos, como usted muy bien dice, están molestos, están cabreados. O sea, oiga, solucióneme los problemas y déjeme de promesas vagas y engañosas que luego no llevan a ningún lado, ¿no?
Bueno, usted ha hecho un análisis muy muy bueno y solo le matizaría una cosa, los partidos políticos. Uno de los graves problemas que tiene América Latina es que los partidos políticos están prácticamente en todos los países pulverizados. Uh-huh. Fíjese usted que, por ejemplo, en la última elección, Rodolfo Hernández en Colombia, ni siquiera tenía un partido político, ni siquiera hizo campaña, eso lo hizo todo a través de TikTok y las redes sociales, y Petro, en realidad, lideraba una enorme coalición de pequeñas fuerzas sociales, algunas sí eran partidos, pero que realmente tenían poco arraigo. No hay partidos políticos y eso es un problema trascendental porque las democracias occidentales y liberales se basan precisamente en eso, en los partidos.
Usted seguro que lo sabe. ¿Qué busca Irán en América Latina o es Venezuela quien está buscando a Irán?
Bueno, evidentemente es un matrimonio de conveniencia de dos países que ideológicamente no tienen absolutamente nada que ver, pero que evidentemente son dos países que están en contra de Estados Unidos y ahí se han encontrado, dos países que están aislados y ahí se necesitan. Y bueno, es una viejísima relación que se remonta a la época de Hugo Chávez, fundamentalmente. También evidentemente el factor petróleo les vincula. Pero bueno, ya digo, es un matrimonio de conveniencia de dos, me va a permitir también la expresión, apestados internacionales.
Uh-huh. ¿Y España? El peso político que tenía España hace años, yo creo que, por desgracia, ha disminuido. Las empresas españolas siguen apostando, invirtiendo en América Latina, pero ¿haría falta que España recuperara mayor peso político, presencia en América Latina?
Sí, usted lo ha dicho muy bien. España, políticamente hablando, ha perdido muchísimo peso en la región. Es verdad, como también usted bien ha dicho, que empresarialmente y también incluso socialmente las universidades...
Y culturalmente, efectivamente.
Culturalmente, sí. Efectivamente. Ahí sí que sigue siendo una gran potencia. Hay que matizar una cosa o recordar una cosa. Se ha acabado en la época en donde España era la que invertía en América Latina. Ahora invertimos en América Latina, por supuesto, pero también es América Latina la que está invirtiendo con un enorme fuerza aquí. Pero mire, España, evidentemente, no le voy a descubrir nada a sus oyentes, está atravesando una crisis de multifacética, incluso de identidad, desde hace muchos años. Evidentemente, cuando uno es débil en casa, difícilmente va a ser fuerte en el exterior. Cuando uno ha tenido pues todos los problemas que ha habido para formar gobierno durante muchos años, la inestabilidad incluso del gobierno actual, más las crisis económicas, pues sí, efectivamente. Aparte, España cada vez tiene menos que ofrecer a América Latina porque tiene que buscar su rol en la región, digo políticamente, y creo que todavía no ha encontrado claramente qué ofrecer a América Latina.
¿Le sorprende que Estados Unidos en los últimos años, por decirlo de alguna manera, no se haya preocupado como hacía antes de su patio de atrás, de América Latina, o por lo menos así parece?
Pues sí, es sorprendente, pero mire, la reciente cumbre de las Américas ha vuelto a demostrar lo limitada que es la agenda de Estados Unidos. Yo comprendo que la administración Biden esté muy preocupada por el tema de la migración, es un tema desde un punto de vista humano muy preocupante, incluso desde el punto de vista de la seguridad interna, pero centrarlo todo en la política migratoria es un error, porque en la política migratoria lo que nos está lanzando es un mensaje. Hay unos serios problemas estructurales de los países latinoamericanos que es lo que empuja a esa población a migrar. Mientras que no se solucionen esos problemas estructurales, pues cualquier cosa que se haga en política migratoria van a hacer parches.
Sin duda, estamos de acuerdo. Rogelio Núñez, investigador del Real Instituto Elcano, doctor en Historia Contemporánea de América Latina por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y encantado.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Hablamos de populismo, puede ser de izquierda, derecha, extrema derecha, en América Latina, y no solo en América Latina, en Europa también sabemos, por desgracia, mucho de populismo autoritario, como el de Putin, que se permite agredir a un país como es Ucrania. Y bueno, y también tenemos otro tipo de populismo, podríamos decir más político, pero no deja de serlo, que representa uno de los mayores y peores problemas que sufrimos en Europa. En el Reino Unido han decidido los propios compañeros del primer ministro ponerle fin. Le han echado. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Era cuestión de tiempo. Cuando Boris Johnson abrió la puerta del 10 de Downing Street y avanzó hasta el atril, todo el mundo sabía que el Premier británico anunciaría su dimisión como líder del Partido Conservador y que, salvo sorpresa, dejaría clara su intención de mantenerse en el cargo hasta otoño. Y así fue.
My friends, in politics, no one is remotely
Amigos, Amigos, nadie en política es ni siquiera remotamente imprescindible. El principio del fin de Boris Johnson comenzó con una nueva mentira, cuando negó conocer el escándalo en el que estaba envuelto el diputado Chris Pincher, a quien nombró en febrero. La semana pasada, el propio Pincher presentó su dimisión como número 2 del Grupo Parlamentario Conservador, un puesto conocido como segundo látigo, después de que dos hombres le acusaran de acoso sexual. Cuando los miembros del gobierno supieron que Johnson era en realidad conocedor de las prácticas de Pincher, se activó la palanca que acabaría con el primer ministro, conseguidor en 2019 de la mayor victoria electoral en décadas para el Partido Conservador, fuera del liderazgo.
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party.
El Partido Conservador necesita un nuevo líder. Desde el martes se sucedieron más de 50 dimisiones en el seno del gobierno, entre miembros del Consejo de Ministros y secretarios de Estado. Las cartas de renuncia del titular de Economía, Rishi Sunak, y del ministro de Sanidad, Sajid Javid, hombres fuertes del Ejecutivo, provocaron una luz de dimisiones sin precedentes que puso contra las cuerdas a Boris Johnson. Sin más opciones que la dimisión, el Premier británico optó, como en ocasiones anteriores, por atrincherarse en el 10 de Downing Street, pero esta vez la situación se volvió insostenible. Finalmente, el jueves, en un discurso sentido, personalmente doloroso, pero sin trazas de autocrítica, dio un paso a un lado para seguir unas semanas más al frente.
And the reason I have fought so hard to continue.
Con el cadáver político de Johnson aún caliente, la carrera por suceder al líder conservador más influyente quizá desde Margaret Thatcher ha comenzado. La próxima semana se reúne el Comité 1922, que convoca a todos los diputados conservadores que no forman parte del gabinete. Este definirá el calendario hasta las elecciones internas previstas para septiembre. En la terna por suceder al que fuera alcalde de Londres y ministro de Exteriores en el gobierno de Theresa May se encuentran Jeremy Hunt, el exministro de Exteriores a quien Johnson derrotó en las últimas primarias, el excanciller de Hacienda, Rishi Sunak, la actual ministra de Exteriores, Liz Truss, o el ministro de Defensa, el popular Ben Wallace. Uno de estos nombres escribirá el epitafio político de Boris Johnson, una de las figuras más controvertidas que ha dado la política británica en estos últimos años. El artífice del Brexit saldrá por la puerta de atrás en un mandato que será recordado por las mentiras, la dubitativa gestión del COVID-19, las fiestas hasta altas horas de la madrugada en Downing Street y un último paseo por el Museo del Prado.
Quien está visitando museos, polos digitales y lugares muy interesantes es nuestro querido amigo, compañero, periodista, fundador de Euronews y colaborador de Atalayar, Pedro González. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Y además muy bien acompañado porque contigo está Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana. Claudia, buenas noches.
Buenas noches, y te estamos echando de menos, amigo.
Ya, qué envidia, ¿no? Brevemente, Málaga merece mucho la pena, ¿no? Está el Museo Thyssen, está el Polo Digital, está el Museo Ruso, aunque ahora no está muy de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que Málaga tiene una pujanza en todos los aspectos fantástica, ¿no?
El alcalde de Málaga ha devuelto esa medalla que le dio Putin en persona cuando se abrió el Museo Ruso. Ya ahora solamente de ruso tiene el nombre porque las obras ya han sido devueltas, se están poniendo obras de Picasso, y la intención pues del alcalde es darle un nuevo aire. Están viendo de qué se va a tratar ese nuevo aire. En efecto, Málaga es además la ciudad de España que en los últimos 6 años ha tenido mayor crecimiento demográfico. Se está quintuplicando la afluencia de visitantes, los aves colapsados. De hecho, ayer en una recepción que teníamos y que estuvo Pedro, por supuesto, en compañía con otros corresponsales y del alcalde Francisco de la Torre, le decíamos pues al alcalde que algo hay que hacer con estos trayectos del AVE que están verdaderamente pues colapsados. Y bueno, decían que a mediados de 2023 ya habría alguno de los trenes franceses low cost que harían ese trayecto Madrid-Málaga, que desde luego nos hace muchísima falta, porque esta es una ciudad que no solamente está creciendo turísticamente, que quiere convertirse en un hub digital y que seguramente Pedro también podrá comentar más al respecto.
Bueno, yo a ese respecto precisamente hemos visitado esta mañana ese polo digital, que verdaderamente es asombroso porque es un concepto absolutamente nuevo. Se llama Campus 42 y la realidad es que hay 41 campus de ese tipo en todo el mundo, en los 5 continentes. Y es verdaderamente asombroso porque pone, digamos, patas arriba, si se puede decir, el método de enseñanza y de aprendizaje tradicional. Bueno, yo lo resumiría de una manera muy que creo que es bastante sencilla y bastante gráfica. Es decir, si todos venimos de una enseñanza en la cual pues reconocemos al maestro, al profesor, a los alumnos, los compañeros, las aulas, un horario más o menos determinado, bueno, pues todo eso es hay que olvidarlo. Es decir, imaginar un campus universitario donde no haya profesores, donde no haya alumnos como tales, donde prácticamente todo es una transmisión de conocimiento y trabajo en equipo. En fin, es una cosa que creo que es bastante importante saberlo. Es el, creo que Málaga, que es bastante desconocido, creo, a nivel internacional en este aspecto, y se está poniendo ya a un nivel que ya hay grandes empresas que están estableciéndose en ese polo digital que verdaderamente es atractivo. Si se da además la casualidad de que tiene un clima fantástico, que está al lado del mar, y que naturalmente tiene unas condiciones de vida pues que no tienen nada que ver con las de las grandes capitales, pues yo creo que se da prácticamente todas las circunstancias para que Málaga se convierta en eso, en una de las principales capitales del conocimiento, aparte del ocio, de Europa.
Bueno, me estáis poniendo los dientes mucho más largos de los que de lo que ya los tenía. Mira que a mí me gusta Málaga. ¿Hay que brindar o no hay que brindar por la dimisión del señor Johnson? Bueno, veremos, porque yo creo que va hasta que salga de Downing Street va a intentar hacer de las suyas, o ya desde un punto de vista más serio.
No sé,
ya era hora de que un populista de este calibre, además ya. Que yo creo que mancha lo que es el buen hacer de un político, de lo que tiene que ser la política seria, rigurosa, de servicio a los ciudadanos y no al servicio de la propia personalidad, pues es bueno que esto vaya poniéndole fin.
Yo sí que me permite...
Venga, Claudia, adelante.
Yo no sé si brindar o no, porque yo no soy pro-Johnson, desde luego, pero sí lo que veo es que tenemos gobernantes de paja, y eso a mí me preocupa y lo quiero poner sobre de la mesa, en un contexto en que estamos liberando, de alguna manera, de manera indirecta, pues apoyando a Ucrania, ¿no?, ante esta atroz invasión, que hay un autócrata del otro lado, que a ese nadie lo mueve, a ese nadie lo quita, y que solamente está pues tachando de la lista los líderes occidentales, que va a ir viendo cómo caen uno tras uno. O sea, son líderes de paja en momentos en que necesitamos pues que este Titanic en el que estamos todos esté bien comandado, porque después de Johnson podría seguir Macron. Es decir, se puede dar una espiral indeseable de caída de liderazgos, que son los que de alguna manera pues han estado tomando las decisiones de las sanciones, de las ayudas económicas, de las ayudas militares a Ucrania. Entonces, a mí me parece que esa inestabilidad política que se vive internamente en los países va a ser muy peligroso, porque tenemos, sobre todo, del otro lado a un autócrata que a ese nadie lo mueve.
Pedro.
Lo que apunta Claudia yo creo que es verdaderamente importante, precisamente porque hay una pugna, como todos sabemos, ahora mismo a nivel global, que es justamente entre las democracias, que evidentemente son un poquito, van siendo un poquito menos populares, porque la ofensiva de las autocracias es en base a lo que ellos llaman la eficacia. Nosotros tomamos decisiones, como evidentemente no cuentan ni con el pueblo ni con la opinión pública, pues evidentemente son mucho más rápidos y a veces aparentan esa eficacia. Y yo creo que evidentemente eso es muy peligroso, efectivamente, porque puede que haya gente que se mueva por ese tipo de emociones, y una imagen de, digamos, líderes que se van cayendo mientras que los autócratas siguen en su puesto, pues sería extremadamente peligroso. No obstante, yo quisiera hacer un apunte que me parece también relevante, por una sencilla razón. Creo que la resistencia de Boris Johnson ha sido tan numantina, por así decir, que algunos, incluido yo, y soy el primero que entono el mea culpa, llegué a dudar de que el sistema inglés, el sistema político, económico y social, pero sobre todo el sistema político, pues cediera a la tentación bueno, pues eso, de aferrarse, del líder que se aferra al poder, de que miente, de que ya ese tipo de traiciones, que significa, vamos, que era absolutamente inexorable que un primer ministro que miente se tiene que ir, y yo pensaba que se cedía a la tentación. Tengo que celebrar, y es por lo que brindo, no por Johnson, sino por lo que brindo, es porque por lo menos el sistema inglés nos demuestra que todavía es posible en una gran democracia echar a un señor que miente de delante del Parlamento. Y creo que en algunas otras latitudes a lo mejor sería interesante que tomaran buena nota.
Hombre, por ejemplo, el caso es diferente, pero ahí la reacción fue de la sociedad en su conjunto, de la mayoría de la sociedad. Ocurrió en Estados Unidos, ¿no?, donde el populista Trump fue derrotado en las urnas. Eso sí, le siguieron votando mucha gente. Le siguió votando mucha gente, pero afortunadamente la sociedad norteamericana reaccionó frente a una actitud, una forma de hacer política que no es que sea más menos ortodoxa, es que no seguía los cauces y sobre todo no servía a los intereses de los ciudadanos.
Es nuestra esperanza, es nuestra esperanza. Si es que evidentemente, es decir, los autócratas y la tentación no solo populista, la tentación totalitaria, es decir, de cualquiera que se encarama al poder, si no tiene los contrapesos o los anula, evidentemente va a existir siempre. Y lo que no, y lo que mantiene justamente vivas a las democracias es la existencia de los contrapesos y las resistencias justamente de la gente, porque la democracia no es solamente la cúpula política, sino el conjunto de los ciudadanos que se resiste a que no le tomen el pelo y a que lo pisoteen, ¿no? Y en definitiva, pues eso fue una demostración palpable. Es decir, y ahora mismo están saliendo cantidad en las comparecencias que se estaban haciendo ante el Congreso, están saliendo los testimonios que incluso el propio Trump quería que no aparecieran, de justamente su comportamiento, y su comportamiento era el de un dictador, es decir, de alguien que sucumbía a la tentación totalitaria. Y yo, justamente, lo que me pregunto es si a partir de las elecciones estas del próximo noviembre, las que se llaman del midterm, si al final Trump no llegará a tener la suficiente popularidad, ahora que domina el Partido Republicano, como para desalojar, digamos, una buena parte de la Cámara de Representantes y del Senado de los actuales ocupantes del Partido Demócrata, lo cual pues sería una muy mala noticia.
Yo insisto sobre todo en el signo de los tiempos, que hay que tener especial sensibilidad para analizar lo de Johnson, pero que, bueno, al 6 de julio Macron le intentaron las izquierdas, o sea, los socialistas, los comunistas, los ecologistas, la Francia insumisa, ¿no?, hacerle una moción de censura, lograron 147 votos, no prosperó en la Asamblea Nacional, pero que está comenzando el gobierno de Macron y que le quedan 5 dolorosos y difíciles años en medio de un mar de ingobernabilidad. Es decir, que la vuelta de la tortilla puede suceder en cualquier momento, y eso significa que el mismo día en que Johnson estaba hablando con la reina Isabel y que estaba teniendo, amaneció con 50 dimisiones a la hora de la llamada con la reina, ya llevaban 60 dimisiones acumuladas. Después de hablar con la reina, habló con Zelensky a Ucrania para decirle que todo lo que él había comprometido y prometido darle de ayuda económica y militar a Ucrania se le iba a dar. Ojo, cuidado, porque vamos a ver si el que continúa al frente del Partido Conservador está de acuerdo en llevar a cabo pues todas las políticas a las que se ha comprometido Boris Johnson como tal para ayudar a Ucrania. Entonces, yo lo que veo es ese barco, ese Titanic, que puede ir a la deriva, que a Occidente se nos puede regresar como un boomerang bastante peligroso, y que en las legislativas de noviembre Joe Biden se va a llevar un batacazo. Y eso, desde luego, que también es un termómetro político que habla de la opinión pública que está polarizándose dramáticamente, a pasos acelerados, porque se nos ha puesto enfrente una palabra: recesión. Nadie quiere una recesión, y la recesión asusta a todos, haya guerra o no haya guerra, esté Putin o no esté. Esa es la realidad de las cosas. Acaban de asesinar al ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, un ex militar que le ha tirado 2 tiros cuando se encontraba en un acto de campaña a favor de su partido para unas legislativas en Nara. Entonces, es decir, nos estamos
Sí, lo hemos estado contando, sí.
y cuando se polarizan, cuando se polariza la situación, le abres la puerta a las malas ideas.
Hemos estado analizando esta noche también el tema de América Latina, tu continente, y Claudia, populismos, allí hay unos cuantos, o sea que en ese sentido...
Vaya que los hay.
Pues empezando por tu propio país, bueno, también los tenemos en España, ¿eh? No hay que irse a fuera de aquí. Pero vamos, México, tenemos por supuesto Venezuela y Cuba, bueno, esos son dictaduras.
Claro.
Pero bueno, tenemos un avance de populismos, Perú, Chile, ahora Colombia, tenemos claro. Ahí una corriente, una ola. El experto con el que hemos estado hablando, Rogelio Núñez, del Instituto Elcano, no piensa que haya una estrategia, una conspiración que haya estado trabajando durante años para hacer esto, pero lo que sí está claro es que en América Latina o espabilan los partidos tradicionales y los empresarios que puedan ver en peligro sus negocios, sus inversiones. O algo puede ocurrir, ¿no?
Y falta Brasil, o sea, viene la
Brasil ahora
este
con
año,
exacto, sí,
y Lula da Silva, ¿no? Que sigue viene en un proceso de resurrección constante, regresa de ultratumba. Y va a ganar, según hasta este momento apuntan las encuestas. Desde luego es un neopopulismo ramplón y preocupante en América Latina que dice que va a empoderar a las minorías, pero el problema es que en realidad lo que hace es esa política de subsidios, esa política de hambre, esa política de tener gente a la que se le da dinero a cambio de votos, y lo que hay es un retroceso en materia de bienestar cualitativo y cuantitativo.
Sí, hay básicamente, apuntando a eso que dice Claudia, yo creo que hay no solamente el divide y vencerás de este tipo de populismo, sino que además existe esta otra teoría que podría ser, dice, mantén un nivel aceptable de pobreza y seguirás en el poder por mucho tiempo. Y yo creo que, desgraciadamente, eso que, bueno, es el peronismo, que de alguna manera también es el chavismo, y no digamos, bueno, ya los que son las tiranías clarísimas que de vez en cuando le dan algo al pueblo, caso eso de Venezuela o de Cuba, pero en el caso del peronismo y del chavismo, que son, digamos, ya teorías más llevadas a la práctica y mucho más consolidadas, prácticamente es eso, es decir, es mantener a la población en un nivel, digamos, entre comillas, aceptable de pobreza a cambio de votos, porque la gente necesita comer y ya la resistencia pues no es fácil cuando se tiene el estómago vacío y otro tipo de preocupaciones. Y la pura verdad es que en este momento el panorama de toda Latinoamérica camina claramente hacia un retroceso que es verdaderamente preocupante. Y casos como es, bueno, pues el que se avecina en casos como el de Chile, con la nueva constitución, que bueno, se habían puesto muchísimas esperanzas y bueno, mantengámoslas todavía, pero desde luego lo que se augura no es precisamente nada bueno, ¿no? Es decir, es una atomización del país, un choque absolutamente de legalidades que se va a dar en el sistema judicial, entre un sistema indigenista y un sistema, bueno, el que va a estar todos los ciudadanos, pero que al final va a chocar indiscutiblemente en cantidad de puntos que están controvertidos, y así sucesivamente. Y es el problema justamente de ese tipo de política que, bueno, que de alguna manera también está inspirada en las tesis de la Clau y de su mujer, la belga Mofar, ¿no?
Bueno, te he leído en Atalayar, Pedro, que en Chile la nueva constitución puede dividir aún más al país, ¿no?
Bueno, yo es que estoy convencido de que va a ser así. Es decir, básicamente, el otro día era una cosa clara. Es decir, y me remito simplemente a los sondeos, porque se va a plebiscitar con todo el pueblo. Quedan 2 meses, prácticamente día por día, para que se celebre esa consulta. Y esa consulta, evidentemente, a día de hoy, me parece que arroja casi un 45% de gente que la va a rechazar, frente a un 25% de gente que la va a aprobar. Quiere decirse que con estas cifras, aunque se produjera un vuelco en uno o en otro sentido, no lo parece, pero vamos, una constitución que se apruebe por menos, yo que sé, del 60-70% de los votos, en definitiva, divide al país, es decir, salga la opción que salga. Y lo cierto es que si sale esta, que es un poco la tesis de mi artículo, si sale este nuevo proyecto de ley aprobado, pues bueno, todavía habría que pensar que Boric y la alianza del Frente Amplio y el Partido Comunista pudieran avenirse a una reforma de la reforma. Pero el problema es que como salga que no, la que sigue vigente es la actual, que es una constitución que, bueno, ha tenido su vigencia, pero que está anatematizada justamente porque se hizo en el año 1980, cuando estaba todavía Pinochet en el poder, ¿no?
Bueno, entonces, quería...
Claro, tiene muy difícil salida.
Claudia, quería que nos comentaras tu artículo en Atalayar, Gobernantes fagocitados por la guerra, muy interesante, ¿eh? Pero la semana que viene nos hemos quedado sin tiempo. Oye,
claro sí.
Tomaros unas sardinitas a mi salud allí.
Hombre,
en Málaga.
Lo haremos con muchísimo.
Y además,
hemos estado con Antonio Banderas.
Eso,
Pedro, y yo, además.
Eso os iba a decir, que he visto vuestras fotos con Antonio Banderas. Enhorabuena, es un tipo excelente, además.
Lo es.
Puesta de teatro en Madrid de cara a otoño.
Ok, nos vamos, que no tenemos tiempo. Claudia, Pedro, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo.
Compañeros, un abrazo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 8 de julio, hasta aquí De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.